Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
51.283 es el número que juega Cope Palencia a la Lotería de Navidad. 51.283. Este año sí, el gordo te espera en Loterías Valdés, Casado de la Lisal, junto al Castilla Vieja.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 47 minutos de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de Manuel Lobejón, me acompaña Dani Blánquez como cada día en este espacio de los deportes de Cope Valencia. ¿Qué tal, Daniel?
Hola Manuel, buenas tardes, muy bien.
Sobre muchas cosas vamos a hablar hoy, empezando por la San Silvestre Palentina, que volvemos a recuperarla, es la edición número 40, después de un parón obligado por el COVID, volvemos otra vez a tener la prueba de referencia en cuanto al atletismo en nuestra capital, y no solo en nuestra capital o región, sino casi casi a nivel nacional, porque solo, dicen los expertos, está superada por la Vallecana en cuanto a calidad.
Sí, hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Palencia, una carrera muy esperada por todos los habidos al atletismo palentino, que ya durante los últimos meses hemos tenido alguna que otra prueba y ya finalmente se culmina el año con esta gran prueba esperada para los atletas palentinos.
Ahora contaremos todos los detalles gracias también a la colaboración de Alberto Sanz, que está en el control de sonido. Hacemos este Deportes Cope, que nos va a acompañar hasta las 3 y cuarto. Y ese es el primer tema que nos ocupa, esa San Silvestre de la que hemos dado ya un pequeño avance. Es, como decimos, la carrera palentina más emblemática, vuelve dos años después y traerá de nuevo hasta nuestra capital a miles de personas a disfrutar del atletismo. No solo palentinos vienen aquí, vienen atletas de nivel. Cuéntanos, Daniel.
Pues ha traído la organización novedades este año para hacer más segura esa participación después de los dos años que no se ha podido celebrar por culpa de la pandemia, entre ellas el uso de mascarilla, que va a ser obligatoria durante toda la asistencia al acto como público. Los que corran la carrera durante todo lo que dura ese circuito podrán quitársela, solo deberán tenerla para la salida y para la llegada a la meta. En caso de que se pierda, lógicamente se lo han comentado, si los atletas pierden la mascarilla por el camino, bueno, luego se les va a dar una en la meta, pero uh-huh. Sí, para correr ese recorrido, ese circuito de 6 kilómetros urbano por Palencia, se la van a poder quitar. Hablaba Víctor Torres, el concejal de deportes.
Hace dos años, en el 2019, en la última edición, anunciamos que cada año íbamos a reservar un espacio tanto en el cartel como en el dorsal a iniciativas solidarias. Pero este año esa parte social la hemos querido dedicar de oficio a quienes han sido los héroes de esta pandemia y que nos han permitido con su trabajo poder llegar a la celebración de la misma si todo va bien. No son otros que los sanitarios, esos héroes y heroínas de batas blancas que se han partido el pecho en su trabajo y también fuera de sus horas para hacernos la vida mucho más fácil.
Ese será uno de los eslóganes que van a llevar a los sanitarios en el pecho todos los participantes de esta San Silvestre.
Esa 40 edición ya, Manuel, de una carrera prestigiosa del panorama nacional que organiza el Patronato Municipal de Deportes en colaboración con clubes palentinos, Puentecillas y Cuatro Cantones, así como con los servicios municipales de policía, protección civil y demás, para que la carrera esté en condiciones de ser disputada con total seguridad.
Y hay además una novedad, y es que las pruebas infantiles se van a hacer por la mañana, las de senior, digamos, por la tarde, ¿no?
Sí, vamos a tener dos circuitos diferentes. Ese circuito de menores, la carrera va a empezar a las 12, esas diferentes pruebas con variedad de distancias, todas ellas en el aparcamiento del pabellón municipal, donde se va a trasladar la salida también y la meta de la carrera popular. La salida no, decía yo la salida, se va a trasladar la meta. La salida tiene cuatro salidas diferentes que se van a situar pues en diferentes lugares del barrio San Antonio, junto a cruce de Avenida Simón Nieto, calle Beato Capillas, calle Diagonal y calle Bailén. Estas cuatro salidas son para diferentes corredores. La primera, van a estar involucrados los principales clasificados de la general, los cinco primeros clasificados de la carrera en cada categoría, la de 2019 y demás. Bueno, pues los atletas que pueden estar en las posiciones de adelante. Luego en la B, en la C y en la D va a ir rebajando hasta que en la última ya salgan pues los corredores disfrazados, como si vamos tú y yo, Manuel.
Sí. Como si vamos tú y yo. Hombre, yo no hice mal marca la última vez que la corrí. Lo que pasa es que es verdad que luego estaba tieso después con las uvas. Hablaba Fran Caballero de esa meta, ¿no? De los aparcamientos del pabellón.
Sí, que se va a trasladar allí un lugar donde pues va a favorecer el tráfico rodado. Escuchen.
Y uno de los cambios principales ha sido evidentemente el cambio de las categorías menores, que hemos decidido separarlas del grueso de la gente, no solo por aglomeraciones, sino que yo creo que también ellos tienen que tener cierto protagonismo y de esta manera vamos a darles un protagonismo propio, ¿no? Llevándolo en horario de mañana, a partir de las 12 de la mañana, y lo sacamos de la calle San Antonio, que yo creo que también para el barrio va a beneficiar. Seguimos manteniendo un entorno cercano, como va a ser el aparcamiento del pabellón municipal de deportes, que yo creo que también es un entorno ahí que podemos dar cierto valor, sin perjuicio del tráfico rodado, que hoy en día también yo creo que es algo que hay que tener en cuenta.
Bueno, pues son parte de las novedades de esta edición, número ya 40, como contábamos. Y bueno, pues me va a pensar el amigo Dani Blánquez, que le tengo poco aprecio, porque le meto en algunos berenjenales. No, en bretes, vamos a ver. O sea, es que hemos perdido mucho, Alberto Sanz, hemos perdido un poco por lo menos. No sabía quién era Pablo Milanés esta mañana, dice que no está para correr a San Silvestre. Hemos perdido mucho porque el último ganador está al otro lado del teléfono y es nuestro compañero Marco Rojo, que queremos saber cómo está. ¿Qué tal, Marcos?
Hola, muy buenas tardes a los tres. Bien, muy bien, aquí estamos, trabajando y tomándome un descanso para hablar con vosotros, que me viene bien también.
Oye, ¿cómo estás físicamente, tío? Porque sabíamos que has pasado lesiones y no sé si vas a llegar en plena forma y como pretendías a esta carrera, que la tenías marcada en el rojo en el calendario.
Sí, bueno, no, en plenas condiciones no llego ni de loco. En principio, si hubiera estado bien, hubiera ido a la San Silvestre Vallecana. Pero bueno, al estar ahora medio gas, he estado muy jodido, muy fastidiado 10 meses. Y ahora la verdad que llevo un mes entrenando bastante bien y en principio correré San Silvestre. Todavía no sé ni cuál, ni si será Palencia o será más cerca de Aguilar para estar con la familia, porque como tampoco estoy muy bien, pues no estoy excesivamente motivado. Pero bueno, correré y algo haremos.
Es que está el listón muy alto de la última edición, ¿eh, Marcos?
Sí. Además, se hizo el récord ahí. ¿Sí? Así que, más que nada, si este año no se puede correr, por lo menos que no me batan el récord.
o sea que te planteas incluso no asistir a la Palentina. Hombre, tendrás que dejarte ver. No sé si estarías metido, en qué salida estarías metido, porque hablan de las mejores marcas y demás. No sé si hay espacio para los que han estado pues en lo más alto del cajón o en el cajón, sí, simplemente sí. En la anterior edición.
Sí, estaría en el cajón A, tanto bueno por la marca o porque son X clasificados de la última edición. Pero bueno, no lo sé, ya te digo, si estoy más o menos bien, pues oye, intentaré estar. Si no, pues igual corro alguna cerca de Aguilar, pero bueno. Lo que más me alegro es que se celebre la carrera, que el año pasado no hubo, y que es otra de las señas de identidad de Palencia.
Y que ya durante los últimos meses hemos tenido alguna por aquí, por Palencia. No sé si te has dejado ver, Marcos, en el cross o en alguna de ellas.
No, nada, es que no. Yo competí la Vallecana en Nochevieja del año pasado y desde entonces ya he estado lesionado 10 meses sin correr nada y empecé a correr este mes de noviembre que acaba hoy. Entonces, nada, no he podido competir nada. Sí que he estado mirando de reojo pues qué tal iban las carreras, hablaba con algún amigo que las organiza y tal. Y bueno, pues contentos de que ya vaya pasando esto del coronavirus y poco a poco pues se vayan pudiendo organizar más carreras y de mejor manera.
¿Qué era exactamente lo que tenías, Marcos?
Pues tenía las rodillas para tirar, por decirlo así. Tenía los dos cartílagos gastados, que me hice una resonancia y no tenía nada de cartílagos. Y luego tenía los dos tendones rotulianos pues súper engrosados, llenos de agujeros y tal. Y nada, cuando acabé la Vallecana no podía ni andar y ya pues me decidí a parar, a mirármelo en serio. Y claro, cuando te metes al detalle a mirar algo que te duele mucho, pues sabes que algo hay ahí.
Eres libre de no contestarme si quieres a la siguiente. ¿Tiene que ver algo esto con tu pasado de ciclista? Porque que la gente sepa que Marcos fue ciclista profesional. Sí, sí. ¿Esto es una herencia o qué?
Sí, lo de los cartílagos sí. El cartílago esté gastado, es del pedaleo constante. Es de eso. Y luego lo que es los tendones no, porque el impacto en la bicicleta no hay. Pero claro, el no tener cartílagos y meterte de repente de la bicicleta a correr a tanto volumen, pues hace que los tendones sufran el doble.
Mm-hmm. ¿Sigues con Carrica Serrano? Sí, ¿no?
Pues hasta el 31 de diciembre a las 12, sí.
¿Y luego qué? ¿Y luego qué?
No lo sé, tengo que para allá a mitad de mes, de diciembre, y correr una carrera allí en principio el día 19 de diciembre, que es cuando vuelvo a la competición, digamos, y ahí se supone que hablo con ellos y veré a ver si me renuevan o no. Yo creo que sí. Pero bueno, es un club que tiene mucha exigencia y como me he pasado un año entero en el dique seco, pues entendería tanto que me quieran renovar como que no quieran. Así que espero que quieran, vamos.
Volviendo a la San Silvestre, Marcos, un circuito que viene a ser el de años anteriores, un recorrido por las principales calles de Palencia que tiene que ser muy especial correrlo, al nivel que lo corrió Marcos en las primeras plazas, por las principales arterias de la capital.
Pues sí, la verdad que es precioso, porque mira, de hecho pasamos por la cadena COPE. Se pasa aproximadamente el segundo kilómetro o así, y bueno, está muy bien. Ahí al principio por el Paseo de la Julia, luego ya por todo, ¿cómo se llama?, el Modesto Lafuente, y luego ya el Parque del Salón, y sobre todo ese giro a la derecha entrando en la calle Mayor, cuando llevas la mitad de la carrera, que está a reventar de gente, pues la verdad que es espectacular.
Que te da empujón la gente, ¿no? En ese momento ahí que estás ya a mitad de carrera, que bueno, ves que ya te flaquea un poco la fuerza, pero bueno, vas a tu ritmo, vas a tu tal, el hecho de que te aplaudan y que te arropen, te hace apretar un poquito más.
Yo, de hecho, el año pasado, el primero de los dos ataques que hice, le hice en la calle Mayor, y es que prácticamente te llevaba la gente. Había tantísima gente echada a los laterales y tal, y la verdad que lo hace precioso, la verdad, la carga, si te pone la piel de gallina, sí.
Pues una sensación única, una sensación única. Ya nos gustaría, Manuel, a nosotros correrla a ese nivel.
Escucha, yo la he corrido al mío.
Yo no estoy en Palencia, Nochevieja.
Se está apuntando a aplaudirte desde el balcón de COPE, si es que al final la corres. Este tío, eres más vago. Ay, la madre que lo trajo. Bueno, Marcos, que decidas lo que decidas, bienvenido será. Yo espero que corras la de aquí, porque al final, aunque no estés a tu mejor nivel, nos gustaría, de verdad, verte volver otra vez a zapatear y nos alegramos un montón de que estés mejor.
Que la Vallecana no la voy a correr, y bueno, ya sabéis vosotros que si corro más en Aguilar va a ser por estar cerca de la familia, que también
sí, ese es el motivo,
hay momentos complicados que hay que estar también con la familia, sí, pero bueno, lo decidiré el mes que viene, veremos a ver.
Muy bien, cuídate mucho, compañero.
Vale, muchísimas gracias. Una cosa que sepáis, que dime, tengo puesto el chaleco de la COPE ahora mismo.
Ah, muy bien, nos parece, y no se mosquea la gente de ROAMS.
No, porque tenemos abiertas las ventanas por esto del COVID, para la ventilación, y como yo soy muy friolero, pues me traje el chaleco y aquí estoy al calor de maravilla.
Sí, sí. No echas de menos entonces el frío que pasábamos aquí por las mañanas, ¿no?
Pero, hombre, todo se echa de menos, ¿eh? Y el micrófono también. Si un día te pones malo, me pegas un toque y...
Bueno, cuento con ello. Escucha, no me des pie, cuento con ello. Cuídate, Marcos. Muchas un abrazo gracias. Fuerte, compañero.
Muchas gracias. Un abrazo para todos. Adiós.
Qué grande Marcos Rojo, ganador de la última edición de la San Silvestre. La pena es que no vaya a llegar en plenas facultades hasta última, porque estaba creciendo muchísimo como atleta en los últimos tiempos, y esa lesión pues le ha dejado en el dique seco un año, que es mucho tiempo. Esperemos que quieran renovar con él también la gente de Cárnica Serrano. Me imagino que tengan esa sensibilidad también especial de un atleta que estaba haciendo las cosas bien y que está aquí y que tenemos que defender. No hay más, no porque sea compañero nuestro, sino porque es palentino y hay que defenderlo.
Se abren nuevas posibilidades de victoria para algunos corredores, que sí, no alguno, corre Marcos.
Alguno que nos está escuchando habrá dicho, uy, madre, se me abre un poquito de camino. Tiene que haber San Silvestres para todos. Bueno, seguro que vuelve el bueno de Marcos en alguna edición posterior a dar mucha, mucha guerra aquí en la San Silvestre Vallecana. Hasta aquí la información que tiene que ver con esta gran prueba que vamos a disfrutar a finales de año. Y ahora nos vamos al baloncesto, porque tenemos que analizar cosas. No hubo liga, pero hay siempre noticias que repasar.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y repasamos la actualidad que tiene que ver con nuestro principal equipo en baloncesto, Leforo. Recuerden, Easy Charger Palencia, que descansaba este pasado fin de semana, pero tenemos cositas que contar de la liga y también pues de nuestro equipo y de gente que ha estado en nuestro equipo, gente vinculada al baloncesto de Palencia durante muchos años. Para ello contamos además, desde hace también mucho tiempo, con los dos mejores, es que no hay otro calificativo, que son el profesor Chema Frontela. ¿Qué tal, Chema?
Buenas tardes.
Y Álvaro Mínguez. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, chicos, descanso merecido para todos. Han empezado ya los entrenamientos la gente de Sargel Palencia. Lo dejamos en un muy buen punto. Queríamos tener ese porcentaje de victorias derrotas bien a nuestro favor antes de que empezara el parón. Y volvemos otra vez a recuperar la normalidad, la liga, y intentar pelear pues por estar en la parte más alta de la clasificación. Al final no sé si nos va a dar para el tema de la Copa, porque era una cosa que se hablaba hace pues 3-4 semanas antes de que llegaran esas dos derrotas de nuestro equipo, pero bueno, todavía tenemos opciones. Y hay alguna cosa que sí que me gustaría destacar, que es esa estadística avanzada que tanto le gusta a Álvaro Mínguez, que nos dejan una muy buena posición. Álvaro.
Sí, la verdad que sí, Manuel. Bueno, en el aspecto del net rating, que la gente dirá que es eso del net rating.
¿Qué es eso?
Bueno,
eso no, es la, escucha, la gente no lo ha dicho, lo ha dicho Dani Blanquez nada más entrar. ¿Qué es eso del net rating?
Que nos lo explique Álvaro.
Eso bueno, es en inglés, ¿no?
Sí,
en inglés.
Claro.
Sí, sí.
Efectivamente. Bueno, así para que lo entienda todo el mundo, digamos que, bueno, un poco mide, es la resta entre rating ofensivo, que rating ofensivo son los puntos anotados por posesión, es un poco más complejo que lo que es solo el simple ataque de un equipo, uh-huh. Y se resta del rating defensivo, es decir, de los puntos que recibe un equipo por posesión. Entonces, en esa resta, pues quedamos en una segunda, tercera posición, porque estamos empatados con Estudiantes, y eso al fin y al cabo te mide lo equilibrado que es un equipo, ¿no? Entre su ofensiva y su ataque y su defensa, y estamos ahí pues empatados, ya digo, con Estudiantes, con 11,3 puntos en el net rating, por detrás del Covirán Granada, que es el líder, ¿no? Con lo cual, bueno, pues habla muy bien a las claras de la gran temporada que está haciendo el equipo a nivel general y lo equilibrado, claro, que es el equipo, sí.
Eso más o menos, ¿qué significa? Que atacamos bien y defendemos bien también.
Claro, para los que no son de ciencias y que son de letras,
que no es un equipo que sea descompensado.
Y que está muy relacionado con la diferencia de puntos a favor y en contra, entiendo.
Sí, a ver, ahí se miran varios guarismos, una de ellas pues es que al final, como digo, como se sacan de esos dos rating ofensivo y defensivo la variante, esta estadística, pues al final en el rating ofensivo se miran tiros de campo anotados, tiros libres anotados, si hay pérdidas, si no, y en el defensivo lo mismo, pero en el tema de la defensa. Entonces, bueno, un poco se mira todo, pero efectivamente al final no es casualidad que también, como dice Dani, miremos la clasificación y tengamos una diferencia entre puntos anotados y puntos recibidos bastante buena, ¿no?
Hay un dato muy llamativo de los que nos manda Álvaro. Chema, y es que, por ejemplo, Micah Speight, que no le estamos destacando como uno de los grandes anotadores, y por todo lo que aporta en el juego de Easy Charger Palencia y en la dirección, es el jugador con el que más puntos de diferencia saca Easy Charger Palencia cuando él está en campo, con ese más menos que es de más 70 en la temporada, que pese a que no se nota tanto en la anotación, hay jugadores que notan más que Mike Asper
el equipo sí lo nota,
en los últimos encuentros el equipo en esos intangibles sí que se nota,
Sí, porque yo creo que así como Dani aglutina el más juego en torno suyo, es decir, yo creo que Mike Asper digamos genera más juego alrededor, ¿no? Tiene más capacidad organizativa y de generación, ¿no? De todas formas, yo sobre todo lo que veo al equipo Copo es muy bien compensado, ¿no? Lo que habéis dicho, es decir, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Porque a veces te ocurre que hay equipos que son muy anotadores, pero cada vez reciben muchísimos puntos, ¿no? El caso es, nosotros estamos, digamos, bastante bien equilibrados en ese sentido.
Y entiendo otra cosa de las estadísticas, y son las 9 titularidades de los 9 partidos que ha disputado Bamba Fall. Lo comentaba Pedro Rivero, que apuesta sobre todo por la experiencia en los inicios de partido, Alegaba eso en el partido ante Huesca, que iba a ser un partido muy complicado desde el inicio, que quizá los jugadores americanos se podían confiar al inicio de no conocer la liga, que prefería jugadores con experiencia al inicio. Bueno, Bamba Fall lo demuestra con esas 9 titularidades, Álvaro, que yo creo es algo muy significativo de la idea que tiene Pedro Rivero de empezar enchufado desde el principio.
Y con un tío alto, que eso también hay muchos entrenadores que lo hacen, o sea, poner los grandes al inicio del partido, luego ya sí tiene que tirar por quintetos más pequeños, pero de primera que no te metan mano por no tener altura.
Sí, así es. De hecho, si miramos un poco también ese tema, Pavelka lleva 0 titularidades, ¿no? Con lo cual, pues se ve claramente que entre las 0 de Pavelka y las 9 de Fall, pues está ahí el contraste. Y sí, al final Bamba Fall, hombre, es cierto que es un jugador experimentado también por la edad que tiene, que pasa de los 30 años, pero es verdad que la Liga, si os dais cuenta, tampoco lleva muchas temporadas. De hecho, lleva la temporada de Alicante y la temporada de Granada. Apenas lleva con esas tres temporadas, pero es cierto que, claro, al final es eso, un jugador que tenéis de 2.15, 2.17, que aglutina tanto la pintura, pues un jugador importante. Y también vemos ahí muy bien situado a Robert Blambers, con 8 titularidades, esa pareja titular, ¿no? Blambers-Foll, y también el que hablamos, a Mike Aspey, que tiene 7 por solo 2 de Dani Rodríguez, con lo cual, bueno, es un poco curioso, ¿no? El tema de las titularidades está ahí, hasta las 2 jornadas que llevamos.
Pavel, ya, que
también sabéis que a veces los entrenadores, ¿no? Son, digamos, cogen un equipo base o un quinteto base y lo mantienen todo el tiempo. El caso, por ejemplo, de Mika y de Dani, ¿no? Es decir, Mika ha sido titular 7 veces, Dani solamente 2. Igual si miramos desde el punto de vista de puntuación, etcétera, etcétera, pues decir, pues igual Dani se merece ser titular. Pero los entrenadores yo creo que tienen como las ideas muy claras, ¿no? Es decir, siempre empiezo con este equipo más o menos fijo, igual que os dais cuenta siempre que los cambios pues más o menos se suceden. A no ser que alguien se cargue de personales, etcétera, etcétera, los cambios tienen una dinámica.
Sí, los roles están asumidos desde inicio, claro, pero también yo voy a otra parte, y es que, por ejemplo, en segunda unidad, tener un tío como Denis Rodríguez pues nos aporta muchísimo. Porque normalmente la diferencia con el base suplente del otro equipo, pues es que está en la luz. Si la jugada te sale bien.
Tú ten en cuenta que este año el tema de la segunda unidad lo tenemos muy bien guardado, ¿no? Porque incluso Pavelka, que dices, bueno, no está dando, o todavía el chaval, pero claro, se te va uno de 2.15 y te entra uno de 2.16, o sea, que es que, o en el tema de los exteriores, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda unidad es muy importante, y lo que has dicho tú, los roles normalmente están, generalmente, si el equipo funciona bien y ya tiene buena dinámica, como es el caso nuestro, los roles están muy claros, y más o menos los cambios, excepto que ocurra algún tema de faltas, pues están bastante marcados, ¿eh?
El quinteto está muy definido. Bamba, Blumbers, Spades, Allen, y luego van rotando Chumi, Prince Ali, titularidades, con 6 y 5 respectivamente. Oye, ¿qué tal ha ido a Pavelka en esa ventana FIBA?
Es lo que iba a preguntar, ¿qué tal le ha ido? ¿Ha llegado a jugar o no?
Le ha ido mal. Mal. Quiero decir que ha tenido muy poco protagonismo, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que Eslovaquia ha perdido los dos partidos que ha jugado en esta ventana, uno ante Bélgica de 26 puntos, si no me equivoco, y el último ante Letonia, un poco más ajustado, solo de 8 puntos, y ha jugado, pues, en el primer partido 9 minutos, 0 puntos, no tiró a canasta, en el segundo partido 7 minutos, 0 puntos, no tiró a canasta, con lo cual salió titular en los dos. Mira, hablando de las titularidades, de que no lleva ninguna en Palencia, curiosamente, ahí en Eslovaquia, salió titular, pero al final los minutos de juego fueron muy puntos. Y tampoco es que se cargara de faltas, quiero decir que, bueno, pues decisión del entrenador, y es que no la ponía canasta, entonces yo no sé...
Tiros asumidos cero, ese es el dato, ¿no?
Sí.
Tiros asumidos cero, se le pide algo más, obviamente.
Le queda mucho a
Pavel. No lo niego, seguramente intimide en su zona defensivamente, etcétera, etcétera, pero...
Fíjate, pensé que iba a aportar más, ahora ya, a corto plazo, esta temporada y desde el principio.
Es complicado, vamos a ver, al final tardan en dar ese salto, hay muchos jugadores que tardan en ese salto, mismamente cuando vimos, por ejemplo, el año pasado a otro que ha estado precisamente en esa ventana FIBA representando a España, que ha sido Jaime Pradilla, pues los primeros partidos aquí en Palencia, bueno, pues el rendimiento no era el que tenía a finales de año. A finales de año se estaba saliendo, ¿no?
Pradilla
era más joven.
Yo creo que aquí ya al final se le veía, porque tiene un juego de pies, sí, pero, incluso ha mejorado en el
pero
tiro de
al,
tres.
Al, pero inicio, pues, al inicio no era capital, sí, bueno, su concurso.
Sí, no, pero acordaros que fue un chaval que efectivamente, tú lo has puesto de ejemplo, la progresión suya fue exponencial, ¿eh? Es decir, yo recuerdo al final le aportaba mucho, ¿eh? Ya te digo, a mí es un chaval, yo creo que es lo más parecido que hay a Felipe Reyes, ¿eh? Me refiero que creo, por garra, pues, porque es un chaval que mide poco más de 2 metros, no sé si son 2'2 o 2'3, me refiero que no creo que mida mucho más, pero también ha tenido la suerte ahora de que con las lesiones de Valencia está jugando mucho, ¿no? Y además yo creo que lo ha sabido aprovechar.
Y que tiene, es un chaval... escucha, que tiene un entradorazo, que
bien. Sí, claro. Y bueno, sí, Villarroya,
eso también.
Villarroya, sí, claro. es capaz de sacar lo mejor de esos jugadores, motivarles y hacerles titulares, ¿eh? Así de claro.
Bueno, pues yo creo que el nuestro también es muy bueno y será capaz de sacar lo mejor de Pavelka, entonces igual la segunda vuelta se nos sale.
Pero es que Ojalá. Pavelka es más mayor que Pradilla, aunque Pradilla parezca que por estuvo ya, aquí pasa, hace 2 años, actualmente es más mayor Pavelka que Pradilla.
Lo que pasa que también hay que desentrañar otra cosa, y es que no son los centímetros que tiene Pradilla los que tiene Pavelka, ¿no? Y entonces, pues por ahí a lo mejor va su fichaje, no va tanto en su progresión, sí, o en su cesión, etcétera. Al final te quieres hacer con un tío grande y te haces con un tío grande como Pavelka, que es enorme.
No,
pero claro,
son muy caros.
Sí, lo que pasa que también decir una cosa, que tiene que empezar a aportar. Claro. No, yo no estoy diciendo que tenga que ser la estrella del equipo, ni que tenga que, bueno, que ser MVP, pero sí que tiene que empezar a aportar algo más, porque no voy a decir que tenga que justificar su fichaje. Obviamente no voy a decir eso, pero...
No, pero es lo que hablamos. Bamba Fall físicamente ha tenido problemas de lesiones con Granada, con Alicante, nada más que casi no, pero con Granada bastante.
Los trenes
y es
pasan.
Un jugador que no va a aguantar este tren, pues, ojalá lo aguante, ¿eh? Sí. Pero que yo creo que no va a aguantar este tren toda la temporada.
Tenemos que tocar madera, ¿eh? Estamos teniendo muchísima suerte. Sí, llevamos ya, que son 9 partidos, y el equipo no se ha resentido físicamente y tenemos a todos a tope. Ya. Hombre, yo también creo que Pavelka se nos ha olvidado que alguna buena actuación sí que ha tenido.
Sí, pero
yo creo que contra Valladolid hizo buen equipo, con buen partido, contra Coruña también hizo buen partido, me refiero que no todo ha sido...
Algún destello ha tenido, sí.
Y después también yo creo que con Pavelka lo que pasa es que a veces... si el equipo está funcionando, digamos, a ver si me explico bien, de otra manera, en el sentido de que puedes poner a Blumbers de 5, tal, etcétera, etcétera, bueno, pues igual por eso ha habido partidos donde ha tenido menos minutos, también hay otros partidos donde se ha cargado de faltas, pero bueno, yo de verdad espero que poco a poco también, cuando le comparamos, por ejemplo, con Pradilla, igual su evolución desde el punto de vista de dónde ha jugado, etcétera, etcétera, igual su protagonismo no ha sido el mismo, ¿no? Porque Pradilla aquí ya empezó a tener protagonismo, llegó a Zaragoza, ¿recordáis con el COVID? Y jugó aquella ventana famosa en Valencia, aquel final de temporada que acabó ganando el Tau, ¿os acordáis? Ya jugó con el Zaragoza allí, después ha ido a Valencia. Entonces, yo creo, bueno, el caso de Pavelka, pues el año pasado, si mal no me recuerda Álvaro, no sé si era el tercer pívot de Tau.
Sí, no, pero aparte le sacó buen rendimiento Toni, o sea, quiero decir, creció bastante en Castellón, por eso, bueno, pues...
Hombre,
pues a tiempo está, ¿no?
Tremendo, aquel día que vino.
Desde luego que a tiempo está, pero los trenes también pasan, ¿eh? Y
sí,
si no se cogen a tiempo, cuidado.
Pero fíjate, ahí tienes un ejemplo en Felipe Dos Anjos, que yo creo que es un jugador que se ha quedado estancado.
Felipe Dos Anjos tiene el mejor representante que ha pesado la Lefort.
Le coloca genial, ¿no?
Así de claro, como se lleva un porcentaje por cada traspaso.
Yo cuando salió de aquí, de ser segunda fila en Palencia Baloncesto, a ir directamente a CB, yo alucinaba.
No jugó casi nada, pero bueno.
Ya, pero bueno, o sea, y ahora en Estudiantes...
muy poco, ahora está jugando muy poquito. Sí,
no es que no es que esté jugando, está siendo blanco de críticas, es verdad que es muy exigente la afición de Estudiantes, la de Mendes, etcétera, claro. Pero está siendo objeto de crítica su juego, ¿eh? Hay que decir las cosas como son, no es opinión, es la realidad, ¿eh? Si se va uno a conocer lo que piensan los aficionados de Estudiantes, está siendo así. Hablemos del próximo partido que tenemos frente a Palma, me parece que es matinal del domingo.
Domingo 12, horario muy extraño, ¿eh?
Sí, un poquito raro. Bueno, esperemos que no nos pese, chicos.
Yo me he enterado hoy, yo pensé que jugábamos el viernes.
No, es jornada el domingo, pero más que nada porque tenéis que tener en cuenta que al haber ventanas, ha habido partidos hasta ayer e incluso de madrugada, hoy, la noche de lunes al martes, pues no
va a jugar. Habrá jugado
claro. Pues efectivamente, ya jugar el viernes sería demasiado pronto, a lo mejor algún jugador de estos que juegan fuera, por las Américas y por África, no pueden llegar y, en fin, pues que la jornada es el domingo, salvo el partido de Girona con ese debut de Marc Gasol esperado ante Huesca, que se juega el viernes. El resto de la jornada será el domingo, sí.
Bueno, pues a ver si somos capaces de sumar una nueva victoria aquí en casa. Creo que el rendimiento del equipo está siendo lo suficientemente bueno como para que, pese al parón, pese a haber estado una semana sin jugar, la tónica siga siendo la habitual, de equipo que compite, de equipo que está, como decíamos antes, muy compensado y que equipo que está en la parte alta de la clasificación.
Y a ver, Palma, decimos séptimo, una victoria, 8 derrotas. Viene en una situación muy parecida a la de Huesca.
Muy bien, chicos, pues nada, que os vamos a dejar, que no sé si habéis comido ya, el profe Frontera seguro que sí, Álvaro Mínguez no lo sé.
No. Yo tengo que comer.
Vaya.
Igual que el profe.
Pues entonces...
Es que además es una costumbre que tengo todos los días, ¿eh?
Sí, lo de comer. Pues sepa usted que es una muy mala costumbre. Sepa usted que es una muy, muy mala costumbre. A veces es mejor merendar. Chema Frontela. Profe,
venga, un abrazo.
Cuídese mucho, un abrazo.
Adiós.
Álvaro Mínguez, crack. Nos volvemos a escuchar en breve, ¿vale? Analizando más cosas de nuestro equipo y de nuestros rivales. Cuídate
perfecto,
mucho.
Un abrazo, chicos. Chao.
Y hasta aquí también el análisis que tenía que ver con baloncesto de carácter provincial, y ese Easy Charger Valencia que vuelve otra vez a la competición después de esa semana de parón. Esperemos que, como decimos antes, siga la racha, Dani, que mañana más.
Mañana más, que mañana tendremos boxeo, porque ya está la delegación provincial
moviéndose otra vez. Somos la capital del boxeo a nivel nacional.
Muy cerquita. Este fin de semana, un nuevo torneo que ya se lo debe dar.
Que te estoy preguntando si somos la capital
nacional. Lo somos. Bueno, pero vale. Es que la duda ofende, Manuel.
Vale. Alberto Sánchez tuvo el control de sonido. Mañana a las 3 menos cuarto, más deporte aquí en la COPE. Chao.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.